a tener un estudio sobre el Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Estamos en la serie de todo lo que tiene que ver con la Iglesia y entramos a lo que es el estudio de diferentes aspectos de la Iglesia relacionados con el libro de Romanos. Si yo le dijera que tienen que sacar una hoja en blanco y apróntense para un examen, ¿qué sentirían?
Terror.
Terror, angustia, miedo, nos hace recordar a ciertos eventos y momentos de la escuela, del colegio, del secundario, de la facultad. Y muchos de nuestros jóvenes están en esa etapa de tener que dar exámenes y nosotros que somos padres de chicos que están en esa etapa, sufrimos por ellos o con ellos, quizás nosotros sufrimos más que ellos, ¿no? Hasta que nos llega el mensajito, aprobé, entonces, un alivio, ¿no? Bien, los exámenes tienen esto de que producen tensión, angustia, miedo y un montón de cosas. Algunos hasta se han desmayado por el miedo que les daba. Pero esto también se puede encarar por otro lado. También se puede ver como una comprobación de lo que uno ha estudiado y aprendido. Es también etapas que uno va aprobando, pasando, y obviamente en algún momento va a llegar la graduación y la fiesta es impresionante. Hace unos meses atrás tuvimos la graduación de nuestra hija y claro, todo es fiesta, le tiraron de todo. Acá los jóvenes de la iglesia son especialistas y algunos no tan jóvenes, peor todavía, pero se han encargado de enchastrar bien a nuestra hija y algunos más. Pero todo es fiesta. ¿Por qué? El último examen se terminó. Se terminó la carrera, ahora empieza otra etapa de la vida. Entonces, obviamente está asociado con se llegó a la meta. Entonces, es un examen, pero significa termino con este examen y está la graduación. Se terminó. Llego a la meta propuesta. En el mundo laboral, muchas veces hay posibilidades de, por el tiempo que uno estuvo trabajando, la fidelidad con la que estuvo realizando el trabajo, o algún concurso, algún estudio, algún examen, uno puede promover a un puesto más elevado. Tenemos una amiga en Uruguay que llegó a un puesto máximo de comisario en la policía, pero con diferentes etapas de estudio. Y ahora, claro, tiene un lugar de mucha, mucha responsabilidad. Algo similar hemos observado hace unos días atrás, y bueno, ahora están los Juegos Paralímpicos. Vemos las competencias deportivas. Son personas que se han preparado durante años, quizás a lo largo de gran parte de su vida, y de acuerdo a resultados, a tiempos, a puntos, han llegado a poder participar de esas competencias definitivas. Y ahí tienen que correr, tienen que saltar, tienen, bueno, nadar o lo que fuera, ¿no? Las diferentes áreas, diferentes, ¿cómo se llama? Disciplinas, era la palabra que buscaba. Disciplinas, y de acuerdo a lo que hagan, tienen una recompensa. Hay un tribunal, hay jueces que analizan, que dan los puntos, que van viendo si es acepto o no, si se atuvo a las reglas o no, y de acuerdo al desarrollo reciben el premio. Entonces a los ganadores se les da la tan ansiada medalla, la corona, una copa o lo que fuera, ¿verdad? Entonces algo similar encontramos para la carrera cristiana. Pablo utiliza justamente estos ejemplos de la lucha, de la carrera, para trazar un símil a lo que es la carrera cristiana. También nosotros tenemos que ir dando exámenes. superando obstáculos, pero vamos en función de una meta. Y esto es lo importante, la meta. ¿A dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar? Obviamente también hay un examen, a ver cómo hemos participado de esta carrera, cómo hemos corrido, cómo hemos llegado, si hemos, nos hemos atenido a las reglas, si hemos participado, porque ninguno va a ser premiado que no participe, para empezar. Y así, diferentes cosas. Vamos a ver entonces ahora en lo que es el Tribunal de Cristo. Y les invito a leer dos pasajes. Primero, Romanos 14, 10 al 12. Romanos 14, 10 al 12. Allí dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Allí aparece en el versículo 10, Tribunal de Cristo. Compareceremos frente al Tribunal de Cristo. Y al final del 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 2 Corintios 5:10. Otro pasaje fundamental en este tema. Allí el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia, la iglesia de Corinto. Y allí él se incluye, obviamente esto es para todos los creyentes, 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tribunal de Cristo. Entonces vamos a ver en primer lugar el significado. Tribunal. La palabra es bema y se emplea para denotar un lugar elevado, una tarima, un lugar donde se llevaban a cabo diferentes juicios, se pronunciaban discursos, se definían diferentes cosas. Pero Pablo acá está haciendo alusión específicamente también a esa tarima elevada donde estaban los jueces que analizaban la carrera que se llevaban a cabo allí en Grecia, ¿no? Sobre todo en Corinto y ahí se surgieron estos Juegos Olímpicos. Entonces, no es un lugar donde se va a juzgar de acuerdo a la culpabilidad de una persona, sino más bien de la efectividad del desarrollo de una carrera, de una lucha, de una disciplina que ha llevado a cabo. Entonces, para nosotros hoy en día, desde un punto de vista bíblico, es un término teológico que justamente hace referencia a un momento en el cual todo creyente va a tener que ser juzgado por el Señor. Hablando justamente de esto, ¿quién es el juez? Ya la expresión misma lo define, Tribunal de Cristo. Entonces el juez es el Señor. A su vez allí en Juan, el capítulo 5, versículo 22 y también el 27, el Señor había dicho que todo juicio el Padre se lo ha entregado a Él. Entonces el que va a juzgar es el Señor Jesucristo. Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Porque alguien podría decir, si nos tuviéramos que presentar frente a Dios Padre, alguien podría decir, bueno, siempre fuiste Dios, no estuviste aquí en la tierra, no viviste lo que yo he vivido, las limitaciones del cuerpo, de la carne, la oposición de la gente, etcétera, etcétera. Hay alguien que vivió todo esto y tiene absoluta competencia para juzgar. Él nació, se hizo bebé, se crió, tuvo padres, estuvo dentro de una sociedad, tuvo que trabajar, estuvo expuesto a una gran cantidad de injusticias, ataques, calumnias, sufrimiento y muerte. Entonces, si alguien sabe lo que es vivir aquí en la tierra, es el Señor. A su vez, estuvo expuesto también a las tentaciones, pero sin pecado. Entonces, Él tiene toda la autoridad de ser el juez. Y Pablo decía, al final de su carrera, justamente habla de haber terminado la carrera, de haber concluido la lucha, Dice, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el juez justo aquel día. Entonces, me quiero quedar con ese título, juez justo. ¿Qué es lo que vemos en nuestra sociedad muchas veces? Justamente la injusticia, la corrupción de jueces, donde el que tiene plata, tiene poder, tiene influencias, se sale con las suyas. Pero habrá un juez que es absolutamente justo. Ahí nadie va a poder decir, pero yo tal cosa, yo tal otra, pero no vas a tener en cuenta. No. Ahí todo ser humano va a tener que callarse la boca. Creyentes e inconversos van a ser juzgados por el Señor. Y ahí no hay, pero yo fui hijo de anciano. Yo fui, toda mi familia, mi tatarabuelo ya era creyente. No, mira, vamos a ser juzgados cada uno con una forma absolutamente justa, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados en el tribunal de Cristo? Ahora nos enfocamos absolutamente en el tribunal de Cristo. Obviamente son los creyentes. Justamente leíamos acá en 2 Corintios, capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo le escribe a creyentes de una iglesia. Pablo se incluye en este comparecer frente al tribunal de Cristo. Entonces, evidentemente, el tribunal de Cristo está asociado solo a creyentes. Ahí no va a haber inconversos. Los inconversos van a ser juzgados en otro momento. Van a tener que comparecer frente al trono blanco de Dios. Pero esto es otro tema. Acá claramente se hace referencia a que van a ser juzgados todos los creyentes. Ahora, en segundo lugar, vimos el significado del tribunal de Cristo. Ahora vamos a observar un poquito las características del tribunal de Cristo. En primer lugar, el tiempo del juicio. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Pues Lucas 14:14, Jesús dice que a una persona se le será recompensado en la resurrección de los muertos. O sea, la recompensa vendría asociada con la resurrección. Ahora, ¿en qué momento resucitan los creyentes? El momento en que Cristo venga a buscar a su iglesia. Primera Tesalonicenses 4:16 en adelante, vemos claramente que en un momento va a venir el Señor a buscar a todos los que han creído en Cristo. Estén ellos muertos o todavía vivos. Vamos a ir juntos, encontrarnos con el Señor en el aire y pasar al cielo. Entonces, evidentemente, es en ese momento, cuando lleguemos al cielo, que se van a dar las recompensas, y con esto, obviamente, esto está asociado con el tribunal de Cristo. Entonces, y otra razón, en Apocalipsis 19:8, vemos al Señor regresando en gran poder y gloria, pero acompañado de su esposa, vestida con lino blanco, que son las acciones de los justos. O sea, ya viene recompensada la iglesia por lo que ha hecho. Entonces, el tribunal de Cristo evidentemente se desarrolla allí después del arrebatamiento y antes de la venida de Cristo en gloria a la tierra. Acá un pequeño gráfico para ilustrar esto. Nosotros estamos en algún momento acá, la época de la iglesia. Algunos estamos vivos todavía, otros ya murieron. Pero si el arrebatamiento de la iglesia, si la venida de Cristo a buscar a su iglesia fuera ahora, entonces los que murieron en Cristo, todos nuestros hermanos queridos que ya partieron, van a ser resucitados. Nosotros seremos transformados, nos uniremos a ellos, nos encontraremos con el Señor en el aire, en las nubes, y luego pasaremos al cielo, y allí se va a desarrollar el tribunal de Cristo. 7 años después, 7 años de la tribulación, el Señor viene a la tierra visible y la iglesia recompensada con Él. Allí en el cielo también se desarrollaron las bodas del Cordero, que no es el tema de ahora, pero ahí volvemos ya recompensados con el Señor. Entonces el tribunal de Cristo obviamente se va a dar allí después del arrebatamiento. El lugar del juicio, como recién dijimos, si somos arrebatados al cielo, ¿dónde se va a desarrollar esto? Obviamente es absolutamente claro que esto se va a dar en el cielo. Miren un momento 2 Corintios, el capítulo 5. Voy a leer un versículo más allí, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando del cuerpo, ¿sí? O sea, en algún momento nos vamos a morir, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este es el contexto previo a lo que es la referencia al tribunal de Cristo. Entonces, ¿dónde se va a desarrollar ese juicio? Obviamente, en el cielo. Entonces, todo está asociado con esa venida del Señor a buscar a su iglesia y nosotros participar de él y estar en el cielo. Ahora, hay un par de ilustraciones que encontramos en la Biblia que utiliza el apóstol Pablo para mostrar lo que es el carácter del tribunal de Cristo. Tenemos varios pasajes que nos alientan a un servicio fiel porque va a haber una recompensa. Sus obras siguen, no crecer en la obra del Señor continuamente porque habrá una recompensa para ello. Hay varios pasajes, pero hay un par de ilustraciones que quisiera leer con ustedes. La primera tiene que ver con una construcción, con un edificio. Todos los que en algún momento hemos ayudado o trabajado en alguna construcción, sabemos lo que es poner un ladrillo sobre otro. Entonces, con esto se va formando algo, luego se pone un techo, o depende de la construcción que haya sido, se termina y tiene una funcionalidad. Ahora, Pablo utiliza esta ilustración en 1 Corintios, el capítulo 3. Vamos a leer allí. 1 Corintios 3, 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es bien fácil entender el ejemplo que utiliza el apóstol Pablo. Fundamento es Cristo. Ya lo vimos en estudios anteriores referidos a la iglesia, la piedra angular es Cristo. Sobre esa roca se edificó la iglesia, se puso el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, la enseñanza bíblica, la doctrina bíblica. El fundamento es sólido, esto no hay dudas, pero sobre un fundamento tan valioso, tan especial, ahora viene una construcción, y una construcción importante es la iglesia. Y cada uno de nosotros va edificando, y cada uno de nosotros edifica con ciertos materiales. Acá Pablo utiliza 6 materiales diferentes. Está aquel que edifica con madera, heno, hojarasca. Vieron hace unos meses atrás la cantidad de hojas que había desparramada, ¿no? De los árboles que tiraban sus hojas y uno amontonaba y llenaba bolsas y bolsas de hojas. Ahora ya no se practica tanto esto, pero décadas atrás, ¿qué se hacía con las hojas? En las esquinas veía fueguitos y subía humo por todos lados. Menos mal que ya no se hace eso en gran manera. ¿Y qué queda después de esto? Nada, ceniza. Lo mismo pasa si haces un buen asado. Pusiste ahí la madera más dura que querés usar, pero después de unas horas, aún la madera más dura, ¿qué quedó? Ceniza. Ceniza, no quedó nada. Era madera buena, era linda. He quemado mucha madera a lo largo de mi vida y al final todo queda igual. Si era madera de pino, madera de roble, al final solo queda ceniza. Y mirá que se pueden hacer cosas lindas con madera. Me encanta la madera y he trabajado mucho la madera. Pero pasada por fuego, no queda nada. Pero después hay oro, plata y piedras preciosas. Si uno las pone al fuego, se pueden derretir, el oro o la plata se derrite, pero se purifica. Se pueden sacar inclusive las impurezas leves que podría quedar. Queda mejor todavía. Bueno, justamente estos son, es el ejemplo que utiliza el apóstol Pablo acá, de acuerdo a las características de mi construcción, de lo que yo hago, cada uno de nosotros. Está edificando. Como creyente estamos edificando. Algunas cosas en el tribunal de Cristo se queman. No queda nada. Hay otras que quedan, que incluso son purificadas para, bueno, justamente ser aceptas frente a Dios, porque aún las cosas que pudimos haber hecho en la mayor dependencia del Señor, para la gloria del Señor, y en una de esas, alguna impureza de el yo o, ¿no? Acá estoy yo. La gloria propia, el orgullo, el hacerse ver o lo que fuera. Celos, envidia. En el tiempo del apóstol Pablo había gente que predicaba el evangelio por envidia. Tiene que ser purificado, si no, no sirve, ¿verdad? Entonces, es claro acá que este fuego tiene relación con lo que llegue, los que lleguen al cielo. Entonces, evidentemente no se puede tratar de un infierno. Y Pablo, por si acaso, pone, todos serán salvos, aunque sí como por fuego. De hecho, pequeño paréntesis, la Iglesia Católica se basa en este pasaje para el invento de lo que es el purgatorio. Ustedes se dan cuenta que no tiene nada que ver el contexto, está hablando de otra realidad, está hablando de creyentes que van directamente al cielo, pero allí sus obras son analizadas. Entonces, no es el infierno, no es la pérdida de la salvación, no es un juicio en cuanto al pecado, porque el pecado del cielo no entra. Ya fue juzgado en la cruz, así que esto ya está solucionado. La segunda ilustración del apóstol Pablo son las competencias atléticas. Estamos bastante empapados ahora con este tema. Seguramente habremos visto a corredores, he observado un par de competencias, sobre todo la carrera de 100 metros, maratón, algunas cosas artísticas y obviamente los argentinos que sacaron alguna medalla, me gustó ver en qué la ganaron, fue muy lindo y a mí me gustan los barcos a vela y bueno, en vela Argentina sacó la medalla de plata. Y bueno, es precioso ver esto, ¿no? Gente que compite llega y es recompensada. Bueno, ahora 1 Corintios 9:24 nos muestra un poquito antes lo que pasa previo a la competencia o lo que es el atleta, la vida del atleta, para poder llegar a recibir el premio. Versículo 24 de 1 Corintios 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, va a la segunda disciplina, ¿sí? Carrera y lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, ahí tenemos el boxeo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Wow! Esto lo escribe el apóstol Pablo. Y habla de que él, su carrera, aunque fuera apóstol, aunque haya predicado a miles de personas, aunque haya fundado centenares de iglesias, aunque haya recorrido gran cantidad de países, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, estamos hablando no de pérdida de salvación. Vamos a lo mismo de 1 Corintios capítulo 3. No es la pérdida de salvación. Es una cuestión de reconocimiento, recompensa, que uno puede obtener o perder. Perder. Ahora, la clave aquí está en la forma como el atleta se prepara. Una vez vi un programa donde mostraban cómo se preparaba Usain Bolt. Ustedes saben que se lo conoció como el hijo del viento, tipo que corría, que pulverizó todos los récords que había en las diferentes distancias, 100, 200, 400 metros, un tipo realmente increíble. Y él se entrenaba con un arnés a la cintura y un peso que arrastraba atrás. Otros corren con pesos en las piernas. Obviamente, cuando llega el día de la carrera, no van a estar con ese peso. Por eso en Hebreos dice, despojémonos de todo peso y pecado. El peso pueden ser cosas positivas, pero luego puede llegar a limitarnos en la carrera. A su vez, no se van de farra el día antes de la competencia. Quizás festejen después con bastantes cervezas y ganaron la medalla, pero los días antes, abstinencia de todo, concentración, entrenamiento, 12 horas por día. O sea, están compenetrados en lo que van a hacer. Y bueno, esto es lo que el creyente debería hacer también. A su vez, es una carrera que es analizada por jueces. Entonces, de acuerdo a cómo se corre, cómo se compite, si se atiene a las reglas, es promovido, es aceptado, es premiado o incluso descalificado. Entonces, ¿dónde tenemos las normas, las reglas? Las tenemos en la palabra. ¿Qué hacemos con la palabra? Si la obedecemos bien, si dejamos algunas partes de lado y no las aplicamos a nuestra vida, hay descalificación. No perdemos la salvación, pero podemos perder el premio. Porque no estamos haciendo aquello que Dios quería que hiciera o de la forma que hiciera. En las competencias deportivas ahí en Corinto, solo había posibilidad que ganase una persona. Hoy en día tenemos medalla de oro, de plata, de bronce y tenemos diplomas, no sé, hasta creo que décimo lugar o algo por el estilo. Hay más cantidad de recompensas, pero igual participaron cuántos y se fueron eliminando y al final quedan 8, 10 o depende la competencia que sea, la cantidad de que llegan a la final. Ahora, en esta carrera, en la carrera cristiana, no es una competencia contra otros, contra otro creyente. Por eso es tan ridículo compararse con otros creyentes. No solo ridículo, sino que no deberíamos hacerlo. Porque siempre vamos a compararnos con aquel que hace menos que nosotros para levantarnos a nosotros. O nos comparamos con aquel que hace más y ahí tiramos la toalla, no, yo no sirvo para nada y nos tiramos abajo. Todos podemos ganar. Todos podemos alcanzar la recompensa, pero depende de mi carrera personal. Y ahí no interesa lo que haya hecho el otro. Ah, pero yo, mis padres, tal cosa, me influenciaron, me hicieron tal cosa, entonces yo ahora, claro, soy el resultado de esto. Mira, no vas a tener excusa de esto. Tus padres, una cosa, vos otra. Cada uno va a ser analizado de parte del Señor. ¿Qué puede ser un impedimento para nuestra carrera? ¿Qué puede ser una limitación? ¿Estamos corriendo de acuerdo a las reglas? La tercera ilustración la encontramos en Romanos 14. Ya leímos el pasaje, así que no lo voy a volver a leer. Pero habla acerca del juzgar al hermano. Pablo toca el tema de juzgarnos mutuamente y acá asociado al tribunal de Cristo. Hay dos formas de juzgar, esto ya lo vimos en algún jueves, se desarrolló ese tema, el juicio. La Biblia dice que tenemos que juzgar y por otro lado dice que no juzguemos a los hermanos. A ver, las dos cosas son ciertas. Hay que juzgar el pecado. Hay que juzgar el error. Hay que señalar aquello que está mal. Pero otra cosa, y a esto hace referencia el apóstol Pablo, es juzgar el servicio y sobre todo la motivación por la cual alguien hace algo. Nunca nos pasó por la mente, o quizás hasta lo dijimos, este se metió en tocar el órgano para hacerse ver. Nunca lo pensamos. Bueno, justamente eso es lo que no debemos hacer. Juzgar la motivación con la cual otros hacen su servicio. Esto no va. Este juicio, y un día Dios va, justamente en el tribunal de Cristo, esto se va a revelar. ¿Con qué motivación? ¿Para quién? ¿Y cómo he hecho mi servicio? Yo voy a ser juzgado por lo mío, y cada uno por lo suyo propio. ¿Cómo hemos llevado a cabo esta tarea delante del Señor, sirviendo a las diferentes áreas? Ahora, ¿cuál es el enfoque del tribunal de Cristo? Uno se podría preguntar entonces, ¿qué es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Hay que tener en cuenta, como ya dijimos, que el tribunal de Cristo no juzga respecto a la salvación. Será salvo, aunque por fuego. Aquel que perdió todo, igual va a ser salvo. Entonces, no es un tema de salvación. Tampoco es un tema de pecado. Allí, para llegar al cielo, el pecado tiene que haber sido perdonado. Y todo aquel que confesó sus pecados, le pidió perdón al Señor, se arrepintió, recibió a Cristo como Salvador, el pecado ya no existe. La promesa de Dios es, no me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Entonces no lo va a echar en cara. No va a ser eso en el tribunal de Cristo. No va a haber pecado que va a ser juzgado allí. Ahora, la esencia de este juicio, entonces va a ser el carácter, la motivación y nuestro servicio. O sea, ¿servimos al Señor? ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Y no solo el servicio, porque toda nuestra vida es algo que va a ser analizado en el tribunal de Cristo. Nuestra vida cotidiana, práctica. Por eso no podemos hacer una división entre lo que se hace dentro de la iglesia y lo que somos afuera. Somos un ser íntegro. No podemos hacer una división entre secular y lo religioso y lo que está dentro de la iglesia. Todo va a ser analizado en el tribunal de Cristo. Ahora, dice allí en 2 Corintios 5:10, compareceremos frente al tribunal de Cristo. Ese comparecer podríamos decirlo con otras palabras, ser manifiesto. O sea, se corre un velo, acá tenemos unas cortinas y muchas veces hemos hecho obras acá, ¿no? Y se cerraba la cortina. Y claro, uno está en la expectativa, ¿y qué hay atrás? Cuando se corra el velo, ¿qué vamos a ver? Un escenario, actores, una obra, y uno está con mucha expectativa. Bueno, esto es lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Se corre el velo, de acuerdo a lo que yo he sido como creyente, de lo que ha sido mi carrera, tu carrera, cómo hemos corrido, qué hemos hecho para el Señor. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Con qué motivación lo hemos hecho? O sea, va hasta la esencia, aquellas cosas que ni siquiera un ser humano lo puede ver. Nuestra motivación va a ser juzgada en el tribunal de Cristo. Entonces, esto es un tema muy serio. Muchas veces nos quedamos, o el creyente en líneas generales, estoy generalizando ahora, ¿no? Queda con el hecho de, bueno, acepté a Cristo, soy salvo, voy al cielo, todo bárbaro. Pero la vida cristiana conlleva una gran responsabilidad. Tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que enfocarnos en las cosas celestiales, poner la mira en las cosas celestiales, invertir en lo celestial, no tanto en lo terrenal. Porque en definitiva es lo que permanece. Y va a ser juzgado allí por si está o no está, cómo fue hecho. Ahora, sigue diciendo este pasaje allí en 2 Corintios 5:10. Que sea manifiesto, sea lo bueno, sea lo malo. Y no tiene que ver con lo moral, porque ya dijimos el pecado ahí no entra, entonces no tiene que ver con esto. Tiene que ver con utilidad o inutilidad. Si fue para provecho o no hubo provecho en la vida de este creyente. Esto va a ser juzgado allí. Entonces, como ya explicamos, todo tiene que ver con un enfoque de nuestra vida como creyentes a la eternidad. ¿Cómo invierto para la gloria celestial? ¿Cómo invierto para el cielo? Todo lo que yo haga tiene que tener valor para la eternidad. Por eso Pablo decía, si comemos o bebemos, todo lo que hagamos, tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Si es hecho de esta forma, entonces va a tener recompensa. De lo contrario, va a haber otra cosa. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Podríamos empezar allí con este pasaje que ya leímos. Romanos 14 días. Ponerlo desde un punto de vista del amor cristiano. Del amor hacia el hermano. ¿Qué menosprecias? O podemos leer el 10. ¿Por qué tú? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí habla de ese juicio de motivación, de orgullo. Porque generalmente cuando juzgamos a alguien por lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, es, y yo soy superior, ¿verdad? Vemos al otro como despreciándolo. En líneas generales es cuando hacemos esto. Entonces, va a ser juzgado nuestro amor hacia los demás. Queridos, obviamente no podemos ser amigos de todos. ¿Pero amamos a todos? ¿O continuamente tenemos algo, pero fulanito y fulanita, no? Y siempre estamos con ese ojo crítico. Miren, el juez es Dios. Y en el hecho de hablar en forma negativa de otro, ahí estamos quitando el trabajo al diablo, porque el acusador de los hermanos es el diablo. Cuidado lo que decimos de los demás. Cuidado cuando hablamos de otros y sobre todo en cuanto al ministerio que desarrollan. Esto va a ser juzgado delante de Dios. O sea, estamos en peligro cuando hacemos o tenemos esa actitud. Entonces, amemos a los hermanos, de verdad. Esto va a ser recompensado, va a ser analizado en el tribunal de Cristo. En segundo lugar, algo más que va a ser analizado allí es la fidelidad a la palabra. Y ahí tenemos varios conceptos relacionados con la palabra. Por ejemplo, 1 Corintios 4, 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios. Y ahí viene la palabra clave, administradores de los misterios de Dios. La palabra es uno de los misterios de Dios, no fue revelada, la tenemos ahora en nuestras manos, encima en nuestro idioma, escritos. Somos administradores de lo que Dios nos ha encomendado acá. ¿Qué hago con la palabra? ¿Qué valor tiene la palabra? Justo ahora empezamos el mes de la Biblia. Justamente por eso se están haciendo unas actividades especiales en la escuela dominical, relacionados con el tesoro. Justamente estaban cantando del tesoro que tenemos en la Biblia. Bien, lo tenemos. ¿Lo tenemos cerrado allí en un estante? ¿O lo tenemos abierto, lo leemos, lo estudiamos, lo memorizamos, lo aplicamos a la vida? Somos administradores. ¿Y qué requiere Dios de un administrador? Y que sea hallado fiel. Versículo 5 de ese mismo pasaje. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará otra vez esta, y se correrá el velo, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, la intención con la cual yo me acerco a la palabra, si es que me acerco, y cómo lo veo en los demás. Entonces, el creyente ha recibido la palabra, que es una de las cosas más valiosas que tenemos que administrar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos para que esta palabra esté en nosotros y luego en otros? Porque esto está asociado con esto. Entonces, tenemos que estudiarla, memorizarla, aplicarla a la vida con diligencia. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Abundancia no es una vez a la semana. No es para cuando venimos aquí al culto. La abundancia es todos los días. Todos los días presente la palabra en nuestra vida. Leerla, estudiarla, tener un tiempo para estar frente a la palabra. Es algo que vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo. También tenemos que obedecerla con ahínco. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, la palabra aplicada a la vida. Acá puedo estar enseñando muchísimo, pero si no aplico la palabra a mi vida, no tiene sentido. Podemos enseñar a nuestros hijos y decirle, mira, anda a la escuela dominical. Lee la Biblia, pero si no nos ven a nosotros leyendo la palabra, si no nos ven a nosotros obedeciendo los mandamientos divinos, no tiene sentido, ¿verdad? Tenemos que predicarla también con pasión. 2 Timoteo 4:1-2. Miren cómo la introducción a la orden. Ya solo pongan atención a la introducción. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay diferentes momentos que Jesucristo juzga, pero voy a tener que presentarme frente a Cristo. O sea, fíjate la atención que pone acá. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, predica la palabra. No hay excusa para hacerlo. Esto no es solo para el evangelista o el que tiene el don de evangelismo. Esto es para todos. Lo tenemos que hacer en todo momento. Tenemos que enseñarla correctamente, íntegramente. Juan en su segunda carta advierte, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién hace esto? Es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, o sea, la recompensa, ¿sí? Sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, esto está asociado con justamente de mantener, guardar, enseñar íntegramente la palabra de Dios. Esto lo tenemos que hacer como iglesia. Esto lo estamos haciendo en la escuela dominical, esto lo estamos haciendo en las diferentes reuniones que tenemos. Buscamos abarcar toda la Biblia. Esto es nuestra responsabilidad en el liderazgo. Pero hay una responsabilidad personal también. Yo tengo que estudiar toda la palabra de Dios. Y si soy padre, si soy abuelo, si soy tío, tengo a alguien que me sigue atrás. Además, somos llamados todos a ser discípulos. Todos tenemos una generación que nos sigue. Tenemos que transmitirle esto. Lo estamos haciendo. La conocida frase de Pablo a Timoteo debería ser nuestra regla para todos aquellos que de alguna forma en el hogar o en la iglesia o en la calle transmitimos la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Recuerdan los exámenes al principio? Qué bueno es en la facultad, al menos un 4, ¿no? Aprobado. Salvé, no importa la nota, pero aprobé. Bueno, aprobado como obrero. Y estoy frente a Cristo. Esto es mucho más todavía. No es, y bueno, zafemos. No. Enfoquémonos al 10. Enfoquémonos al máximo. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad. Ahora, también va a ser juzgado la calidad de nuestro servicio. Estuvimos hablando ya bastante de esto. Si vamos ahí al pasaje que ya leímos, 1 Corintios 3, los diferentes materiales con los cuales uno edifica, hay aquellos que se queman. Hay aquellos que permanecen. Miren, hay unas construcciones de madera que son extraordinarias, son una belleza. En Europa se está utilizando mucho la construcción con madera. En vez de vigas de hormigón, se utilizan vigas de madera, varias capas de madera. Y es interesante, aun si hay un incendio, es más probable que se caiga una estructura de hierro derretida y retorcida que estas vigas de madera, porque demoran mucho en quemarse. O sea, realmente podemos decir, wow, qué cosas más bellas que se pueden hacer con madera. Pero en el tribunal de Cristo hay un fuego, y que aún las cosas más bellas que fueron hechas para nuestra propia gloria desaparecen absolutamente por completo. Entonces, nosotros tenemos obras que realizar. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. O sea, tengo una lista de tareas que hacer a lo largo de mi vida. Y no quiero llegar al cielo y frente al tribunal de Cristo recibir el reporte. Mira, Esteban, bien, 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 pero mira todo lo que te falta. No, no. ¿Cuáles son las obras que Dios quiere que yo haga? Esto puede ser en el silencio, puede ser en la casa, puede ser en la calle, puede ser en la iglesia. Pero estoy cumpliendo con el propósito que Dios tiene para con mi vida. Empecemos a orar específicamente respecto a eso. Señor, quiero cumplir con el proyecto que tienes con mi vida. ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Y el Señor te lo va a revelar, te lo va a mostrar, te va a capacitar para poder llevarlo a cabo. Varias veces en la Escritura se nos dice que somos salvos para servir. Os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, hay un propósito con nuestra vida. Y ganar plata, tener hijos, formar familia, tener un viaje a Honolulu. Genial si lo puedes hacer. Pero el propósito principal es algo que quede para la eternidad. En eso tenemos que invertir. La sangre de Cristo fue derramada para que sirvamos, dice en Hebreos 9:14. O sea, no solo una salvación para llegar al cielo. No, tiene un propósito para que demos gloria a Dios a través de nuestra vida. Y un día esto va a ser recompensado. Y como ya dijimos, ¿qué espera Dios de los administradores? Que sean hallados fieles. Muy relacionado con esto está el tema del uso de los dones. Vieron que estuvimos analizando el tema de los dones. ¿Para qué fueron dados? Para provecho, habíamos visto. O sea, para edificación del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo que yo dejo de hacer es una limitación a Cristo. Lo tiene que hacer otro que no está preparado justamente para esto. Habíamos puesto el ejemplo de, qué sé yo, una pierna quebrada y uso una muleta. Entonces, el brazo que estoy utilizando, brazo, mano, todo, que debería estar utilizando para otra cosa, lo estoy utilizando para caminar. Evidentemente, el cuerpo anda con falencias. Ahora, si todavía me falta un ojo, me falta la lengua, me falta un oído, me falta el hígado, ahí ya tenemos un problema serio. Cada uno de nosotros tiene dones. ¿Lo estamos involucrando para la obra del Señor? Esto va a ser analizado en el tribunal de Cristo. Los tengo, los desarrollo. Digo, los tengo, sí, los desarrollo. Existen varias parábolas, incluso que contó el Señor Jesucristo, donde están esos mismos principios, las parábolas de los talentos, de las minas. O sea, se te encomienda algo. Y un día lo vas a tener que devolver. Somos administradores, nada es nuestro. Todo es del Señor. Pero un día vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho con esto, o no. La fidelidad también en la administración de todo lo que tenemos. Tenés vida, tenés fuerza, tenés salud, tenés un trabajo, tenés dinero. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Dios primero. Aún en nuestro trabajo, bueno, la primera hora del día, lo que gano en esa hora, se lo dedico al Señor. En ofrendas, por ejemplo. ¿Sí? Podría ser una forma. Nuestro tiempo. Allí en Efesios 5, justamente el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, o sea, despiértate. Mira, queda poco, Cristo viene pronto. y voy a tener que presentarme frente al tribunal de Cristo. ¿Qué hago? No seamos insensatos sino entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y aplicarla? Esto va a ser analizado. Nuestra vida entera. Acá hay unos cuantos jóvenes. Allí arriba toda una barra. Disfrutar la vida, dice Salomón. Disfrutar la vida. Hay muchas cosas preciosas que puedes hacer. Pero ten en cuenta que un día vas a tener que presentarte frente a Dios y a rendir cuenta de lo que hiciste con tu vida. Tu juventud. ¿Por qué no involucrarla en las cosas del Señor? Gracias a Dios, nuestros jóvenes en día en general lo están haciendo, pero todos estamos enfocados a esto. Ahora, concluyendo, obviamente, Tribunal de Cristo, lo veíamos, es un análisis, pero también tiene recompensas. Entonces, vamos a ver un poquito las recompensas en el Tribunal de Cristo. En primer lugar, el otorgamiento de esas recompensas. Ya veíamos que si permaneciere la obra de alguno que sobreficare, este tendrá su recompensa. Ahora, si la obra se quema, yo puedo estar predicando acá adelante, y si lo hago para mi propia gloria, no quedó nada. Sufrirá pérdida. Y esto realmente es terrible. Lo vimos ahora en estos Juegos Olímpicos. Este Luque, un canadiense, estaba para ganar la medalla de oro en natación, sobre todo en los 200 metros. Y hay unas series previas, ¿no?, para ver quién llega a la final, creo que era la semifinal o algo por el estilo. Y llegó, ganó, pero por lejos a todos los demás. Ya estaba festejando cuando ve que su nombre desaparece descalificado. ¿Por qué? Vieron que se zambullen y hay un tiempo que están bajo agua y luego el estilo que justamente es la competencia, ¿no? Pecho, espalda, lo que fuera. Pero hay cierta cantidad de metros que solo se puede hacer bajo agua porque se nada muy rápido bajo agua. Y él se pasó de largo de esa distancia. Tenía todo para ganar la medalla de oro. No llegó a la final, descalificado. No sé si vieron el video de la española, que en marcha, creo que 20 kilómetros o algo por el estilo, estaba festejando, tenía la bandera española colgada al cuello y ya estaba festejando, y de repente se le pasa a alguien, en los últimos 5 metros, le pasa a alguien y le saca la medalla. Ustedes ven la cara de frustración, de asombro, de susto, la alegría, la victoria se transformó en frustración profunda. Pablo decía que no venga a ser yo eliminado. Hay ganancia, pero también puede haber pérdida. Qué triste si fuera así. Ahora, ¿cuál es el carácter de las recompensas? Hay recompensas, como dice allí 1 Corintios 3, 14. Hay galardones, Apocalipsis 22, 12. Y hay coronas, y específicamente en esto, simplemente lo nombramos, hay coronas especiales para actitudes especiales. Por ejemplo, una corona incorruptible, el dominio sobre la vieja naturaleza. Vieron que la seguimos teniendo, y hasta el apóstol Pablo exclamaba, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me puede librar de este cuerpo de la muerte, no? Pero gracias doy a Jesús. O sea, puede haber victoria. Una vida en santidad va a ser recompensada. Una corona de gozo para los ganadores de almas. Qué bendición poder llevar una persona a Cristo. Y para los que hacen esto, va a haber una corona de gozo. Hay una corona de vida para los que resisten las pruebas. ¿Vieron que hay hermanos que pasan pruebas y otras pruebas y más pruebas y pruebas y pruebas? Y uno dice, si yo tuviera la mínima parte de esto, tiro la toalla, me deprimo. Y estos hermanos siguen gozosos y fieles y dan un testimonio maravilloso de lo que es la fidelidad de Dios, a pesar de lo que están sufriendo. Hay una recompensa especial para estos hermanos. Hay una corona de justicia para los que aman la venida de Cristo. Y amar la venida de Cristo no solo es, Señor, por favor, ven pronto, así no tengo que pagar el alquiler mañana. Señor, ven pronto porque no tengo que dar el examen de matemática. No, eso no es amar a la venida de Cristo. Esto sería más bien un poco de egoísmo, ¿verdad? Amar la venida de Cristo es vivir de acuerdo a esta realidad. Cristo puede venir mañana o Cristo puede venir hoy. Vivo así el hoy, con esa expectativa. Cristo viene. Esto marca mi vida en todas las áreas. Hay una recompensa especial, una corona especial. Y también hay una corona de gloria para los que apacientan con fidelidad a la gracia de Dios. Es un trabajo muy arduo, difícil, ingrato muchas veces. Pero ahí va a ser recompensada la fidelidad. Pero quiero terminar con un concepto más. Y es la gloria de todo lo que se pueda recibir. No es nuestra, sino de Cristo. Hoy veíamos, así al pasar allí en Apocalipsis, el capítulo 4, los 24 ancianos, representativos de la iglesia ya glorificada, porque fueron redimidos de toda lengua, pueblo y nación. Tienen coronas. ¿Y qué hacen con esas coronas? La depositan frente al Cordero. Y uno puede decir, pero te la mereciste, te la ganaste. Todos los que ganaron la medalla de oro ahora en los Juegos Olímpicos y la tienen bien guardadita y quizás expuesta atrás de un vidrio blindex o lo que fuera, ¿no? Esto es lo que yo gané. Recién veíamos, ¿qué somos? Administradores. Todo lo que somos y tenemos, ¿por quién lo tenemos? Por Cristo. Por Cristo tenemos la vida, por Cristo tenemos la salvación, por Cristo tenemos la nueva vida, por Cristo define las obras que tenemos que hacer. Cristo nos indica el ministerio que tenemos que desarrollar. Por el Espíritu Santo tenemos los dones, Dios nos da la fortaleza para llevarlo a cabo. Es el que da el fruto también, así que, ¿qué somos nosotros? Jesús mismo decía, si hemos hecho lo que tenemos que haber hecho, tenemos que decir, siervos somos, simplemente cumplimos con nuestro deber. La gloria la recibe Cristo. Y esto también es un punto muy importante. ¿Tendremos una corona para depositar a los pies de Cristo? O sea, ¿le vamos a dar gloria a Cristo? ¿O le quitamos gloria a Cristo? ¿Nos damos cuenta lo serio que es el tribunal de Cristo? No es algo para tomar a la ligera, al contrario. Es algo muy profundo, que abarca toda nuestra vida y servicio. Todo está asociado con esto. Entonces, que podamos terminar con las palabras de Juan, o más bien de Jesucristo, dichas por, o escritas por Juan. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Es la culminación de la carrera, ¿sí? Estirar el gorrito, me recibí, estoy en el cielo. Pero también hay una gran responsabilidad asociada con esto. ¿La cumplimos? ¿La llevamos a cabo? Que el Señor nos utilice, nos use y trabaje en nosotros, ¿sí? Para que podamos llevarlo a cabo. Y si quieren estudiar este tema en profundidad, hay un libro de un gran amigo nuestro acá, ¿sí? Que nadie robe tu corona, que nadie tome tu corona, basado allí en Apocalipsis, un mensaje dicho a la iglesia. Profundicen este tema, analícenlo y apliquémoslo a nuestras vidas y vamos a recibir al Señor con mucho gozo, porque hemos cumplido con aquello para lo cual fuimos creados y formados, salvados. Dios, gracias por tu palabra, gracias por este día y Señor, nos has desafiado a una vida que realmente te quiere agradar, una vida que te honre, una vida que refleje el alto precio pagado por nuestra salvación y todo lo que está haciendo nuestro Señor a nuestro favor y lo que está preparado en los cielos para nosotros. Nos has encomendado tantas cosas. Todo lo que somos y tenemos es tuyo y un día lo vamos a tener que devolver y vamos a tener que rendir cuentas. Señor, que podamos recibir el testimonio sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Que esta pueda ser nuestra realidad, que podamos llevar mucha gloria a Cristo. Ayúdanos también en esta semana a cumplir con ello, que todo lo que hagamos sea para que haya rédito en el cielo, que sea atesorado en el cielo, que haya recompensa en el cielo, que haya almas salvadas, que haya una iglesia que crezca con la aplicación y el servicio de cada hermano, que sea para provecho. Te adoramos, Padre, te honramos en los méritos de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.